Giovanna, buenos días, Giovanna Lenti.
Buenos días, me pillaste.
Va con los casquitos puestos, sí. Usted se da cuenta cuando se le escucha que no. Jorge, sí. Violán también lleva los casquitos puestos. Bueno, no hace falta que se los pongan, que tú te vas a despeinar, Javier Escudero, buenos días. ¿Viene de peluquería hoy o qué?
No, es que
tienes bien peinado.
Es que tengo el pelo así de bonito.
¿Cómo se nota que gasta perra en la estética? Y don Chano Esteve, buenos días.
Muy buenos días.
Iba a hacer publicidad, pero no
la hago. ¿Publicidad de qué? ¿De la peluquería?
Sí.
¿Pero va a pagar 30 euros por la cuña?
No.
Mira que José está allí con la guadaña haciendo. Después lo dices y lo quitas. Óigame.
¿Me lo descontáis de la nómina?
Sí, lo hacemos habitualmente, no te creas, ¿eh? Cada vez que uno dice aquí alguna reseña comercial, lo hacemos. Don Chano, tenemos que pelear con estas huestes. Un día me mandó una cosa que me encantó.
Ah, el...
No se lo mandaba a nadie. El esquema. Mandó un esquema. Es muy malo, Chano, ¿eh? Muy malo.
No, me lo mandaron a mí.
Pues estaba manufacturado, yo estaba bien delineado y tal.
Lo que hice fue dar recursos, porque me pareció interesante. Eso es la teoría de Wittgenstein, ¿no? De lo que no sepas, no hables directamente. O sea, lo que pasa es que él lo dice en plan filósofo y parece más profundo, y ahí está hecho.
Aquí hay un tertuliano, no está en esta mesa, es de otro día de la semana, que yo lo veo, me acordé cuando me lo mandaste, ¿no? Es decir, sale un tema, no conozco, infórmate, ¿no? Entonces, cuando sale algo que no conoce, se echa para atrás del micrófono, coge el móvil y empieza a buscar tal, y después ya se lo pone delante y explica lo que ha buscado.
Es,
¿no?
Que el móvil y internet ha hecho a muchos sabios, ¿no? Es más, en la radio, pues en televisión lo tienes más complicado porque...
Pero tienen tabletas, todos los tertulianos tienen unas tabletas.
En la radio va todo el mundo con las tablets y entonces se opine de lo que se opine, pam, 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 mientras el otro interviene, tú te informas. Entonces, bueno...
Nosotros somos más auténticos.
Pero
¿no?
creo que lo honesto es cuando no sabes una cosa, pues no hablas de ella y ya está.
Pues sí.
Y no pasa nada.
No, absolutamente. Además, yo creo que es bueno hasta decirlo. Eso no tengo. Yo me acuerdo, fíjate, me ha venido a la cabeza también cuando me lo mandaste, me acordé. En una de las entrevistas en el año 2014, cuando yo empezaba a colaborar con esta radio, que hacíamos aquí unos programitas a primera hora, se llamaba, muy tempranito, a mí me sorprendió y me ganó una política que entonces era novedosa, que le pregunté, ¿y qué postura tiene su partido con respecto a la ley de costas y la aplicación en Canarias? Y me dijo, no sé, lo preguntaré y la próxima vez que me pregunte te lo digo. Y dos semanas después me mandó por WhatsApp, y que entonces ya había WhatsApp, que era novedoso, me mandó por WhatsApp la información, pero en directo dijo, no lo sé. Es decir, no sé qué postura tiene mi partido con respecto a la aplicación de la ley de costas. Oye, a mí me ganó. Porque es que, coño, es que no tiene, sí, un político no tiene por qué saber de todo.
No, bueno, no, en eso no estoy de acuerdo. Un tertuliano puede no saber de todo, pero un político que acude a un programa, por lo menos sobre los debates que está en el aire, tiene
en el año 2014 la ley de costa
algo.
No estaba todavía, no estaba en el candelero. Vale, en el 14
pero,
no estaba.
Pero tú le hiciste la pregunta porque el argumento.
Porque a mí me preocupaba.
Rodeando.
A mí me preocupaba porque claro, la aplicación debería, de la ley de costa en un archipiélago es diferente o debería ser diferente que en territorio nacional. Y como este partido era la política nacional, todo un mundo igual. Bueno, pues las costas en Canarias no es igual que las costas en Castilla y León.
Sí.
No se puede aplacar igual, ¿no?
Exactamente, pero una respuesta de ese tipo creo que podía darla, ¿no? Hay diferencias.
Era muy novata, muy novata.
Vale,
estoy hablando de Melissa Rodríguez, de Ciudadanos, que fue diputada nacional por dos legislaturas. Es decir, entonces era novata. En 2014, parece que fue hace 350.000 años.
Bueno,
sido diputada dos veces y ahora Ciudadanos.
¿Cómo pasa el tiempo?
En menos de 10 años, para arriba y para abajo.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a lo que nos ocupa, porque hoy tenemos que hablar de dos cosas sin lugar a duda. Tenemos que hablar de las elecciones vascas que van a estar este domingo en la presencia de todos, pues por lo menos algunos vamos a estar esperando los resultados ansiosamente, y la manifestación del día 20, que yo creo que la función social ya se ha cubierto, que ya lo que pueda pasar este sábado a lo mejor es quizás lo menos importante, ¿no? Esa es mi opinión, que lo importante es que ya la sociedad canaria ha tomado conciencia de que hay que hablar de cosas importantes hacia nuestro futuro, que no podemos seguir manteniendo muchas cosas que hasta ahora no le hemos dado importancia. ¿Hablamos de estos dos temas o quieren ustedes hablar de otras cosas?
No, yo lo que te quería sugerir es, me lo han dicho ya varios oyentes, que por qué no abordamos algún tema que afecte directamente a la gente, o sea, la política nacional, la política local, pero que abordemos en la tertulia para que se enteren las autoridades incompetentes.
Incompetentes.
Incompetentes. Algún tema que afecte directamente a la gente. Entonces hay mucho cabreo. Uh-huh. con el tema de los reconocimientos de las minusvalías. Que la gente se pasa 2 años, 3 años sin que le reconozcan la minusvalía.
La discapacidad.
Y las invalidez. La
discapacidad, las distintas discapacidades. En personas, por ejemplo, con amputaciones, que necesitan, por ejemplo, el aparcamiento cerca de su casa y no se lo dan porque no tienen el reconocimiento. O sea, es que como si le fuese a crecer el miembro si no se le reconoce la discapacidad, desde el punto de vista burocrático, ¿no? Ese era uno de los temas que me sugirieron.
¿De quién depende la discapacidad? ¿De quién depende esa evaluación de la discapacidad?
De las comunidades autónomas.
Vale. ¿De quién depende la evaluación de la invalidez?
Creo de lo médico.
Del,
¿no?,
Estado.
Claro, es que ahí hay competencias cruzadas. Entonces,
¿Y quién es más rápido?
El Estado.
El Estado.
Vamos, ese
es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Una invalidez te la dan en un mes, porque llega un momento en que el tribunal médico te hace una valoración y al mes siguiente te pasan de baja a, o sea, a la Seguridad Social. En un mes. Un tribunal en un mes. Y pasas a cobrar de un lado a otro. Si eso funciona, ¿por qué la discapacidad, la evaluación de una discapacidad que te permite acceder a determinadas ayudas?
Sí, ayudas fiscales, o sea...
¿Por qué tarda años?
Sí, no se entiende.
No lo entiendo.
Igual que no se entiende, otra cosa que la gente está... Con esto no está cabreadísima, es con el tema de la atención al público en las instituciones. Es decir, ya todo el mundo está acudiendo a sus puestos de trabajo, ya todo Dios está detrás de la ventanilla y resulta que todavía tienes que estar con cita previa para los ayuntamientos, tramitas un papel y el papel está 2 años y pico dando vueltas ahí. O sea,
Hacienda, Seguridad Social, Tesorería e Instituto, esas tres a mí me afectan y todavía tienes que pedir cita previa.
¿Tienes que pedir cita? Bueno, esta es una sugerencia a futuro.
Pasa que aquí yo creo que ese tema estamos de acuerdo todos.
Sí, pero realmente es que no tenemos capacidad de reacción ante una negativa de la administración pública a atender las necesidades de la personificación ante la institución para poder resolver un asunto personal. Y ya no solamente en el ámbito de las personas individuales, sino también a nivel de colectivos profesionales. Sí, sí. En concreto, graduados sociales ejercientes, ¿verdad? Que no tienen acceso. Ni economistas no tienen acceso a la agencia tributaria ni a la inspección. Está todo vetado.
El cabildo, por lo visto, y de cada 5 funcionarios, trabajan. Claro. ¿Sabes? Perdón, de los 5 días a la semana trabajan 4 teletrabajo.
Sí.
Esto no hay quien lo entienda. Sí,
pero claro, mira, el teletrabajo es una herramienta muy potente.
Ni quien lo sepa, que hay gente que no lo sabe.
Sí, el teletrabajo es una herramienta muy potente, pero que además tiene la utilidad que no tiene en el trabajo presencial. En el teletrabajo tú puedes medir la calidad y la cantidad de trabajo de cada funcionario o persona, empleado.
¿Y de la otra manera no, Jorge? ¿Eh? ¿Y con presencial no puedes medirlo?
Menos.
¿Por qué?
Hombre, porque no te controla cuántos expedientes coges, yo qué sé. Bueno, realmente...
Yo creo que se puede controlar igual.
Técnicamente, pese a que tiene una dificultad de falta de relaciones personales, que puede decaer un poquito en un cambio de trabajo, y realmente, bueno, pues eso puede ser, en ocasiones puede tener un efecto no deseado en el funcionario. Va hablando del funcionario. Pero también para todo el abanico del teletrabajo en todos los órdenes, privado y público, ¿no? Pero eso, hay también procedimientos que pueden subsanar esas pequeñas dificultades de relaciones interpersonales entre los compañeros de trabajo, pues acudiendo una vez o dos veces en semana o cada 15 días para poder...
¿O haciendo un Zoom?
Sí. Pero
Zoom, que nos vemos las caras, además, sí, no hace falta que te pongas pantalones.
El teletrabajo genera unas ventajas muy importantes aquí con la dificultad del transporte, ¿verdad? Es muy importante.
Sí, en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que no se puede sustituir de golpe y porrazo un sistema por otro.
Lo que es absolutamente incoherente es que la función pública no atienda a las personas.
Ahí vamos.
¿Verdad? Y eso lo empezó a hacer al principio la Seguridad Social como una experiencia piloto, tal y cual, y este de aquí, Casero, es el que ha estado siempre impregnando a todas las instituciones para que hagan lo mismo. Y entonces realmente yo creo que tenemos que, manifestarnos, incluso igual, se puede meter, claro, en el próximo día 20 ese requerimiento, porque estamos tratando de mejorarlo todo. Y la función pública tiene que atender a las personas. Y no coja usted número, vuelva usted mañana como en época de Franco, ¿verdad? O sea, vamos a tratar de recomponerlo, y esto es un elemento muy importante para la satisfacción y para la resolución de conflictos y de problemas.
Y escúcheme una cosa, ¿ustedes no creen que ese tipo de citas previas está bien gestionado? Está bien que
están
se implante.
Están pésimamente gestionadas.
El problema es que están mal gestionadas. Pésimamente. Están mal gestionadas.
La cita previa.
Y lo segundo, la asistencia telemática. Exacto. En el sentido de que te derivan, porque tú vas a hacer una consulta a la Seguridad Social y te dice, esto lo puede hacer usted en la página web. Uh-huh. Esto lo puede hacer usted a través de WhatsApp. A través de WhatsApp. Sí. Y estoy, porque ¿para qué viene aquí? Es decir, pues que no tengo internet en casa.
Porque no sé usar
el WhatsApp. Claro. Que soy un jubilado de 80 años. Es decir, que usted que me, y me está aquí. Riñendo. Pues eso lo he visto yo con mis ojos. Riñéndole a un señor, a una señora en concreto. Sí. Porque eso que estaba pidiendo que hiciera la funcionaria in situ, lo podía haber hecho con su ordenador. Y además le dijo, ¿y usted no tiene un nieto o un sobrino que se lo haga?
Sí.
Yo digo, agárrate a la mesa, ¿no? Sí.
Lo que se puede hacer es telemáticamente.
Que está bien esas herramientas, pero la atención a la persona.
Si acude a ti, tiene que...
A nivel sanitario, por ejemplo, el otro día oí en radio, lo que ocurre es que yo no sé si hablaban de Canarias o de a nivel nacional, pero se estaba perdiendo 1 millón de citas.
El millón de citas, no sé si lo oíste aquí, es a nivel nacional.
Pues entonces, realmente.
Sí, a nivel nacional.
Un millón de citas que no van al médico de cabecera porque les puso mal el día.
Un coste, y no solamente eso. El problema más grave aquí en Canarias es el tema de la gente que tiene citas de diagnóstico, pruebas diagnósticas y no van, no avisan.
Sí.
Y ahí hay un problema.
Está causando un daño económico importante.
Porque el costo de la cita está. El tipo está esperando allí, la máquina está esperando.
Para focalizar, yo creo que es muy importante que la administración pública y en el entorno que nos toca desde el, bueno, el ayuntamiento sí funciona en ese tema, pero a nivel regional o canario se tiene que reimplantar nuevamente las puertas abiertas para los ciudadanos que quieran acceder a la administración pública para cualquier tema. Y ya no solamente, además digo yo, los colectivos profesionales que representamos a muchísima gente con muchísimos problemas que antes podíamos ir y resolver los temas sobre la marcha porque hay errores. Tú sabes que los errores administrativos, cuando son percibidos, se deben de corregir de oficio sin necesidad de abrir un expediente.
Díselo a Hacienda.
¿Verdad?
Díselo a Hacienda.
Los errores, bueno, pues claro, precisamente lo que quieren es burocratizar. Déjenme a mí trabajar en el fondo lo que quiera o lo que pueda y realmente.
Privilegio de funcionario contra el ciudadano.
Y que molesten.
Que los políticos lo permiten.
Claro que sí, hombre.
Privilegio de funcionario. Absolutamente. Que los políticos lo ofrecen.
Absolutamente. Yo creo que eso es una queja con una razón tan brutal lo que te ha comentado.
Yo no creo que eso sea literalmente un privilegio. Eso viene por una situación dada y los que tienen la capacidad para ordenar de nuevo la administración son los responsables públicos, es decir, los altos cargos de la administración que están directamente ligados a los funcionarios. Y no lo hacen porque yo me imagino que ha habido una presión muy fuerte por el tema de la COVID, pero ahora no existe ese problema. Y por tanto, la administración debe volver a lo que. Porque hay una percepción de la ciudadanía, del funcionario, como una persona vaga, que no trabaja, que no para arriba, que para abajo. Eso no es cierto. Pero también es verdad que si yo tengo que ir a la administración, me tienen que atender, tienen que resolver un problema y veo que no me lo resuelven, pues en mi opinión evidentemente va en ese sentido. Y eso también da pie a que en un momento determinado, tal y como está funcionando la sociedad hoy día desde el punto de vista tecnológico, que determinados trabajos se roboticen perfectamente. Es decir, ¿por qué tiene que estar detrás de un ordenador un señor que está clasificando expedientes si eso ya lo puede hacer una máquina? Entonces luego no nos quejemos, porque una de las quejas de los funcionarios es que no se resuelven más expedientes dentro de la administración porque ha habido un incremento muy fuerte y en los últimos años no ha crecido de forma igual el número de funcionarios que atienden al público.
Mira, por tanto, al hilo de eso, Rafa,
vamos a escuchar también, es que si nos cruzamos así, aquí Giovanna, y además yo creo que Javier está haciendo uso del diagrama ese que tú me mandaste, y como de esto no le importa, está ahí buscando y sabe que ahora voy a sacar yo el tema, está enredando ahí el tipo preparando la artillería.
Luego le voy a contar. No, es que hay una asociación en Canarias, también a nivel nacional, pero en Canarias existe y hay una serie de gente trabajando en todo el tema de dependencia. Y se mueve mucho y está ahora con reuniones con el Cabildo, con reuniones con el Gobierno Autónomo, con el Parlamento, y está tratando de conseguir cosas, ¿no? porque efectivamente te hablaban de que, por ejemplo, la
una asociación
la
ley, que lucha porque esto vuelva
ley,
a su normalidad.
La ley te dice, la ley te dice que se deben de resolver los expedientes en 6 meses. Y en Canarias concretamente se están tardando 4 años.
¿Eh? ¿Cuál es el expediente? ¿De qué tipo?
Para declararte la dependencia.
Para la dependencia, y mucho me parece, cobrar, y mucho me parece 6 meses.
Y también están luchando porque aquel dependiente que se muere antes de cobrar lo que le correspondía, y a lo mejor
que lo hereden sus sucesores.
Sus sucesores, no presenten.
Que los herederos
sus
facturas, puedan seguir con el
expediente. Que presenten su factura, sus gastos de que ha originado esa dependencia, y que lo puedan recuperar y puedan cobrar. Aunque haya muerto la persona dependiente, claro. Y están en esa lucha continua y hay un
pero
grupo
ese
de personas.
Pero es un problema distinto, Javier. O sea, no, el problema de dependencia, dependencia. Y otra cosa es el reconocimiento de las minusvalías para que los ciudadanos tengan sus plenos derechos a pesar de los problemas que tienen.
Pero es que la dependencia te la van a conseguir, te la van a dar si tú demuestras con documentación y con estudio que tú realmente eres dependiente. O sea, que necesitas esa dependencia.
Eso es a posteriori.
¿Sabes lo que está ocurriendo? De que, a ver, esta ley surge con Zapatero. Donde elaboran esa ley, sale del Parlamento, del Congreso, sin presupuesto.
No, no.
Eso no es verdad.
No. Sale sin presupuesto estatal diciéndole que pongan dinero las comunidades autónomas.
Ahí está.
La ficha financiera existe. Lo que pasa es que queda otra la de medios de las comunidades autónomas.
Se hace a nivel estatal, pero le pasa a las comunidades autónomas. Es decir, ahora está la ley, ahora usted saque el dinero para ponerla en práctica.
¿Eso está mal o está bien?
Coño, pero si ha sacado la ley el Estado, lógicamente
la ley salió con el presupuesto correspondiente. Lo que pasa es que las comunidades autónomas tenían la posibilidad de establecer el gasto en esa partida. Y concretamente recuerdo,
tú citas a Zapatero,
Solves, que le dio un tirón de orejas a la comunidad autónoma canaria porque era la más atrasada en aplicar el plan. Y se quejaban, como siempre, el gobierno de Canarias de que la discriminación de Madrid, de no sé cuánto, y el señor Solves le dijo, señores de Canarias, ustedes tienen el dinerito en el presupuesto para gastárselo en lo que quieran. Si no se lo gastan en dependencia es porque tienen otras prioridades políticas.
Eso hace años fue en el gobierno de Rodríguez Zapatero.
Hace 20. Zapatero hoy cumple 20 años de que entró en presidencia del gobierno.
Esta ley de dependencia sale con él y se hace a nivel estatal. Y vuelvo a decir, sin un presupuesto.
Eso no es cierto. Es que no me gusta.
Está el problema.
No vino una asignación presupuestaria añadida. Vale. Sí, pero las comunidades autónomas tienen una financiación estatal.
Las comunidades
estatal.
Autónomas se quejaban y se quejarían
y se incrementó
por algo.
La financiación.
Se quejarían por algo. Y otra cosa. Es decir, no hay y no había en ese momento.
Hace 20 años, ¿eh? Hace 20 años de esto.
Funcionarios o personas expertas en hacer. Vamos a ver, declarar esa dependencia, tener conocimientos para decir esta persona es dependiente o no. No había funcionarios.
¿Cuánto tiempo se tarda en la Comunidad de Madrid desde que solicitan la dependencia hasta que se la dan? Media.
No lo sé, yo sé las de Canarias, que tenía que ser en 6 meses y tardan.
No, son las mismas, la ley estatal, lo acabas de decir tú.
Tarda una media de 2 años y algo.
La mitad, 2 años.
Pero seguramente yo creo que el problema.
Pero es que no hay ninguna comunidad autónoma que esté mucho mejor que Madrid.
Están todas por el estilo.
Que están todas bien tocadas.
No les interesa eso, no es una prioridad.
Es que es el problema, que no es nadie se concentra sobre ese aspecto de importancia social, pero a todo le gusta que le definan político social. Y en realidad no hay gente competente que se concentre en ese aspecto.
Hombre, la ELA ahora se ha conseguido una tramitación de una ley para recortar esto por obligación, es decir, que le den las ayudas desde que la solicitan, por un diagnóstico de ELA.
Pero también
tenemos que ir por eso, de distinguir las discapacidades.
También hay una carencia, mejor dicho, de instalaciones, de residencias, donde esos dependientes puedan estar.
Pues vamos a poner más impuestos, Javi.
No, yo creo que es un problema de protocolo.
Si dinero hay, es cuestión de preferencia.
Porque no se gasta en eso.
No, dinero hay, es cuestión de preferencia. Si yo prefiero dárselo a los chiringuitos, que hablan sobre el género de los peces...
Es porque la casilla del LGTBI de la invalidez no está.
Normalmente la gente dependiente es gente que ha trabajado, que ha cotizado, que se lo merece y ha luchado por ello. Y ha pagado esa asistencia.
La dependencia luego es una asignatura pendiente del país, no solamente de la comunidad autónoma.
Faltan plazas de dependencia en residencias. Muchas. Y en Canarias, muchas. ¿Cuántos años hace que no se construye una residencia en Canarias para personas dependientes? Pues yo creo que fueron en los años 80 o por ahí las últimas. Alguna de residencias de dependientes.
Pero eso no vota la gente por eso. Coño, prefieren, si tú, prefieren, si no, estás, es que vamos si estás, a ponerle
si tú pasas
que no son los políticos los malos, somos la sociedad. Es decir, cuando vamos a mañana vamos a montar un partido político tuyo y vamos a decir, se acabaron los fuegos artificiales y los voladores en todas las fiestas municipales, y los que nos gastamos en voladores no lo vamos a gastar en hacer dos centros de residencia para la dependencia. ¿Quién nos vota? ¿Quién nos vota?
Se te echan encima.
¿Quién nos vota?
Ninguno.
Bueno, pues ya está. Esa es la solución al problema, que la sociedad empieza a tomar conciencia.
Por eso los ayuntamientos se gastan el dinero en cantantes y en fiestas y en no sé qué, y no se lo gastan en políticas sociales. ¿Por qué? Porque lo que da votos es los festivales de música y mover a la gente joven y darle pan y circo. Eso, como los romanos, exactamente igual.
Eso es lo que yo...
Pero es deber también de los políticos, de alguna manera, hacer ver que hay otras cosas más importantes que los voladores.
¿Por qué tenemos un problema ya... Que se remonta en los tiempos pretéritos y no se resuelve, que es el del tráfico en las autopistas del norte y del sur? ¿Por qué no se regula eso? Porque en el momento en que haya algún partido político que lo regule, como se reguló en Madrid, como se ha regulado en grandes ciudades las entradas y las salidas, en ese momento pierden un montón de votos, porque aquí la gente lo que quiere es llegar con el coche al sitio de destino. Eso es así, o sea, entonces pones cualquier pega y automáticamente se te echan encima.
Chano,
y da igual el color político, porque este no es un problema que se solucione porque se hace el PSOE, porque se hace de Coalición Canaria, sino es un problema en el que la movilidad está reducidísima, porque esta es un territorio finito y porque hay demasiados coches.
En Las Palmas sí se hace todo.
En Las Palmas es igual, el tráfico por de cruce de la ciudad es exactamente igual de horroroso que el de Tenerife.
¿Hace tiempo que no vas a Las Palmas?
Sabemos que en Las Palmas lo que se quiere se hace. Y aquí lo que se quiere...
Es una leyenda urbana.
Desde la perspectiva política...
Eso es un complejo de Santa Cruz. Yo el otro día estaba hablando de ese tema y digo, nos echamos tierra nosotros mismos. Siempre envidiando a Las Palmas.
Pepe Rodríguez dice...
No, de verdad. Es como los del puerto. No, es que la culpa la tiene Santa Cruz. Vamos a ver... Aquí es más difícil hacer las cosas que en Gran Canaria. ¿Por qué?
Las iniciativas.
Perdóname, pero ¿por qué? ¿El Cabildo legisla?
Bueno,
no legisla, ¿verdad? Las leyes que son aplicables en Gran Canaria son las mismas que en Tenerife. Con lo cual se puede hacer lo mismo.
No, porque para hacer hace falta...
Pues porque los políticos no quieren.
Porque para hacer hace falta planificar. Y una vez planificado, se ejecuta con financiación propia o ajena.
¿Quién hace las infraestructuras? ¿Quién planifica? ¿Quién planifica?
El Cabildo normalmente.
No, el gobierno autónomo. Las infraestructuras las paga el Estado.
Porque a nivel de carreteras, normalmente el Cabildo es el que tiene casi toda la competencia.
Competencias delegadas. Las infraestructuras las hace el gobierno
autónomo. Aquí salen los ecologistas... ultra para decir que no a todos.
Y en Las Palmas también salen. No, exactamente. Lo que pasa es que
la circunvalación se hizo porque no había ocurrido.
Pero no lloremos más.
Lo que ocurre, Javier Jorge, es que desde el punto de vista de las dinámicas, la burguesía canariona se mueve, se ha movido históricamente siempre mucho más en función de intereses de la isla que de intereses propios. Entonces aquí hay unos grupos de élite que han, de alguna manera, han paralizado los desarrollos que la isla debería de tener, exactamente igual que Las Palmas en Canarias. Pero eso no es un problema de que en Las Palmas se hagan, sino que se adelantan.
Mira.
¿Por qué en Las Palmas hay un mayor número de industrias, de servicios instaladas? Y Tenerife tiene que recurrir a pedir un accesorio, un repuesto de un coche a Las Palmas. ¿Por qué no se han instalado aquí esas empresas que están instaladas en Las Palmas? ¿Por qué el puerto de Las Palmas tiene las dimensiones que tiene, que es un superpuerto, y el de Tenerife es, con perdón, una cagadita?
Porque hay que mirar
todas esas cosas.
Pero no podemos anclarnos en que aquellos son mejores que nosotros, o que aquellos tienen más privilegios que nosotros. No. Aquellos han sabido mover mejor que nosotros.
Hace poco tiempo, hace un año, año y pico, un par de años, ¿vale? Existía en Tenerife... En el puerto de Santa Cruz existía, voy a decir, un departamento, unos talleres de reparaciones de motores de barco, de transatlánticos y de
una
barcos,
empresa.
Una empresa privada. Yo creo que era mixta, que dependía del Cabildo y de alguien más.
Pues mal, si es mixta.
Sí, bueno, Esa tenía unos especialistas, una gente preparada, que era para arreglar las posibles averías de esos motores, ¿no? Echaron, no hace mucho, a todo el mundo de Tenerife, les jubilaron, les dieron el dinero que se tenía que dar, se lo dieron y se lo llevaron a Las Palmas. Con lo cual, aquí ya no existe nada de eso. Están Las Palmas con un rendimiento fantástico.
¿Y, eso, y, hay, ¿y de quién es culpa? Hay que imputarlos. ¿Y de quién es culpa?
Pues era del Cabildo.
Del Cabildo, que se vaya una empresa. Eso depende de las dinámicas empresariales y por razones.
No, por, razones. ¿Por qué, la ¿por qué se van a Las Palmas? Porque tendrán el triple de trabajo
claro,
que aquí.
Porque en Las Palmas hay más trabajo.
Pero, y anulas aquí los trabajos que hay aquí.
Pero si no tienen clientes, no, ¿para qué tienes trabajadores?
Tenía,
un barco va al Puerto de la Luz o al Puerto de Santa Cruz según le dé la gana.
Mira, sí, una anécdota.
Sí, los fletes son mucho más baratos a Las Palmas, el puerto es más barato.
¿Por qué?
Porque tienen políticas más agresivas o porque tendrán un presidente que mira para los intereses de los empresariales de Las Palmas o los intereses de todos los habitantes de Gran Canaria.
¿Por qué elige un barco ir a Las Palmas y no ir a Santa Cruz? ¿Por qué?
Por acuerdo político, señores. No sé
la flota pesquera, ¿por qué elige Las Palmas y no Santa Cruz?
¿Pero qué competencia tiene el Cabildo en muelles? ¿Qué competencia tiene los Cabildos en los puertos?
No, ninguna. Eso
eran autoridades estatales. Y ahora derivada de la autoridad portuaria.
¿Pero ustedes creen que lo político no, lee simplemente el periódico y no hace nada más? Lo político dirige la economía de un país y tiene todo el poder para hacerlo. El político habla con industriales. El político es lo que capta, es receptor de interés económico. Es el político. Nosotros que creemos que hace un político, pero ¿de verdad ustedes creen que es un funcionario más lo que está al Cabildo? ¿O es lo que mueve la identidad política, la actividad económica del sitio donde ha sido elegido?
De todas maneras, Giovanna, en Las Palmas no solamente lo político, sino es también...
Hay un tirón económico.
La ciudadanía.
La clase empresarial es diferente. La dinámica de Santa Cruz
y la dinámica de Las Palmas de Gran Canaria no tienen absolutamente nada que ver, pero nada que ver. Las Palmas es una capital que tiene mucho movimiento, que tiene dinamismo, claro, que tiene vida, y Santa Cruz es una aldea.
Pero,
y comparemos los gobiernos. Las Palmas se ha movido, la alcaldía ha pasado del PSOE al PP, del PP a Coalición Canaria, y ha habido, o sea, esas mismas dinámicas políticas hacen que la capital tenga un movimiento. En Santa Cruz estamos con el mismo alcalde y el mismo grupo político per secula seculorum, y ahí la capital en decadencia, para atrás, y no hay quien la levante, y eso no es porque los de Gran Canaria sean mejores que nosotros,
el
riesgo bancario en Las Palmas es el doble que Tenerife. Es decir, la actividad económica tiene mucho más peso en Las Palmas.
Por supuesto. Y hay un presidente de un gobierno autónomo que dice: ¿usted de más riesgo a Gran Canaria que a Tenerife? No, ¿Hay una indicación política para eso?
No, nada.
Vamos a ver, pues aclaro una cosa. Me siento que.
Y perdón una cosa: hay una historia de inversiones que yo cuando dicen, no, es que la inversión en Gran Canaria ha sido muy superior a Tenerife. ¿Cuándo? ¿Cuándo valoramos? ¿En qué periodo? ¿Los últimos 30 años? ¿Los últimos 40, los últimos 50 o totalizamos en un presupuesto de un año?
No, mira.
Porque hay que ver la inversión en su conjunto.
Mira los
¿no?
kilómetros en autopista que tiene Las Palmas.
Inversión pública por habitante en Gran Canaria y Tenerife en los últimos 40 años, beneficiados Tenerife. Y sin embargo, que el rendimiento de la inversión sea más visible en Gran Canaria que en Tenerife, tendrá que ver quién nos gestiona aquí y quién gestiona allí.
Exactamente.
Pero el dinero es el mismo. Y dejemos ya de discursos victimistas de que Gran Canaria... No. El problema es que aquí lo hemos hecho peor, porque hemos gastado peor el dinero.
Puedo decir una cosa. Aquí, en Tenerife, los políticos se mueven liderando, como decía la otra vez, una masa por fanatismo. En Gran Canaria, evidentemente, lo politico lidera un contenuto politico. A chi? E mi collego alla manifestazione, hago referenza alla manifestazione del 20. Come che lo politico entra nella manifestazione del 20 ripetendo slogan e dicendo, tenendo la illusione di liderare una massa del pueblo, una volontà politica globale, tiene la illusione di saperla, di ponersi adelante de ello, para decir, sto io e voy a conseguir lo voto de esa massa, en lugar de coger esa massa e de decirle, tiene que ir para allá porque la inversione hace falta esto.
Claro.
Lo politico in Tenerife razona de esa manera e el 21 de abril todo seguirà igual. Yo creo esto. Todo seguirá igual, porque lo político aquí no hacen política, hacen expectativa de consenso electoral. Ahí está,
bueno,
la manifestación
es regional, ¿eh? Es decir, está en las siete islas. Graciosa no sí, tiene sí. gente para ir. Se ha sumado a la movilización.
Sí, se suman. Pero yo creo
que las políticas son autonómicas. Es decir,
todo esto parte porque, a ver, Gran Canaria siempre ha tenido una cierta burguesía. Es decir, una cierta sociedad.
Que aquí no.
En Tenerife no.
Vale.
En Tenerife no.
Y la única, la única diferencia, y te lo voy a decir un modo que lleva aquí 32 años, la única diferencia entre Tenerife y de verdad, entre Tenerife y Gran Canaria, y digámoslo como lo digamos, que aquí los apellidos tienen 400 años y en Las Palmas tienen 100. ¿Te ha quedado claro?
Claro.
Esa es la realidad.
Pero mientras que aquí ha sido una...
Te lo digo convencidísimo. Esa es la diferencia.
Una burguesía rentista mirando hacia lo agrario, la otra ha mirado a lo industrial y evidentemente los beneficios, las plusvalías que rinde...
Me dice un cliente. Es que es verdad, tío. Es que,
la industria...
Quitémonos la venda. Es eso. Claro, son distintos. Aquí hay gente que lleva muchos años viviendo del cuento.
Pues sí, es una sociedad más conservadora. Claro.
Pero no, una sociedad conservadora. Es una sociedad inmovilista que beneficia a cuatro.
Menos empleadora.
Y los tinerfeños se lo hemos comprado.
Menos
y todavía le rendemos pleitesía
a
los apellidos.
No se sale.
Mientras que no se sale.
Y a Santa Cruz ha sido siempre el núcleo más interesado en el pleito insular. Clarísimo.
Total.
Es decir, es todo.
Porque hay que demonizar al rival. Ojalá importáramos ese espíritu emprendedor de Gran Canaria. Ojalá. Y dejáramos de mirar que si son dos o tres o cuatro apellidos los que tienen. Vamos a ver los directivos de las empresas.
Pero es que cuando vienen, lo echan. Cuando vienen, lo echan.
La única multinacional canaria que hay es de Las Palmas, que es el Alonso este. El de los
Domingo Alonso,
que tiene en República Dominicana, en México, en no sé qué sitio. Es decir, es la única empresa canaria que ha saltado.
Y también Hospitén.
Mira, la sociedad de Gran Canaria es mucho más abierta que la sociedad tinerfeña. Es mucho más abierta, admite más, se arriesga más. Y eso te lo puedo decir. Yo hace años recuerdo un político muy conocido de aquí, no voy a decir el nombre, que estuvo muchos años ejerciendo en distintas consejerías. Y él vivía en Gran Canaria y hablaba de que, y aquí estaba prácticamente todos los días, pero hablaba de que la sociedad de Tenerife nunca le admitía. O sea, nunca le acogió, vamos a decirle así.
¿Por ser de Gran Canaria?
Por ser.
¿Quieren que les haga una relación al caso que estamos y en las épocas que estamos en este mes entre País Vasco, Cataluña y Canarias? El PNV, Convergencia Junior y Coalición Canaria es la burguesía clásica de cada una de las regiones.
Absolutamente. Coalición Canaria.
La burguesía más populista, si quieres llamar.
Herederos del CDS, del UCD, de la estructura franquista.
Seamos un poquito objetivos en esa materia.
Pero ese es lo de la manifestación. Por ejemplo, no sé si han tenido oportunidad de mirar algo acerca de la ley sobre la vivienda vacacional.
Está en periodo de alegaciones. Por eso no la ley
de alegaciones. Y es una ley hecha para los hoteleros. Es decir, pero es que el gobierno canario está defendiendo, pues el otro día lo decía el presidente del gobierno y un consejero, que les parecía bien lo del alquiler vacacional, porque eso suponía el que íbamos hacia economías de economías de escala, donde se beneficiaban absolutamente todos los sectores y el capital no solo no se quedaba afuera, sino se gestionaba aquí, y luego hacen una ley absolutamente restrictiva, mintiéndole a todo el mundo, haciéndole creer que efectivamente el gobierno canario está porque se extienda el turismo vacacional y se pare el turismo hotelero, ¿no?
¿De quién es la consejería de turismo?
Porque hacen política.
¿Para quién hacen política? ¿Para quién hacen política? El gobierno de Canarias. ¿Para los ciudadanos?
¿De quién es la consejería de turismo?
A ver.
Del PP, ¿no? Ah.
El único alto cargo del gobierno de Canarias que se ha manifestado en contra de la... que ha hecho declaraciones en contra de la manifestación del sábado. ¿Quién es?
El consejero de Economía que va a poner la ecotasa.
No,
no la va a poner, vamos.
El señor vicepresidente del gobierno, antiguo alcalde de Los Reales. Es decir, ¿a qué intereses estamos defendiendo?
El más coherente, el que no ha cambiado de opinión.
A mí me parece estupendo.
Lo votaron con ese discurso y sigue diciendo lo mismo.
¿Hasta dónde nos lleva este movimiento?
A aprender de él, por favor.
A reflexionar, a reflexionar.
Sí, te lleva a reflexionar, sobre todo. Si es verdad que tú puedes, si tú de verdad puedes mantener que en el futuro podemos vivir mejor dentro de este modelo, explícamelo, porque yo llevo 20 años viniendo a esta radio y antes llegaba en 2 minutos desde mi casa, ahora tardo 20 y además en una cola continua que se hace en la entrada, en el desvío ahí en el polígono de San Jerónimo, y llega literalmente hasta aquí.
Ya, pero la,
o sea,
culpa
y
no
eso
es la
ocurre
gente.
No solamente en las entradas al Puerto de la Cruz, existe en las entradas en la Orotava, en absolutamente todos los pueblos. No hay un modelo de movilidad en la isla que permita que nos podamos mover con una cierta comodidad en ningún sitio. Vas al sur, las mismas colas, vas para
Chano,
donde sea. Entonces, este modelo está agotado y tenemos que pensar en un modelo nuevo que nos facilite la vida y que no nos la amargue, porque ya vivir aquí, yo recuerdo hace muchos años que leí lo de El Paraíso Perdido de Milton.
Venga, vamos a hacer intervenciones cortas.
Esto es cada día, nos endemoniamos más viviendo aquí con este modelo en el que estamos metidos.
Pero cortísima, pero tú no puedes pretender en el 2024 que la gente se desfume, desaparezca y no venga en Tenerife. Lo que sí,
claro,
significa que
no,
que tiene que adaptarte y levantarte 10 minutos antes para llegar a la radio. Tiene que adaptarte. Te puede despertar 10 minutos antes.
Pero
sí,
las colas no lo hacen los
puede
turistas.
Llegar.
¿Eh?
Exactamente eso,
las
la cola
colas
no es
las
lo turista.
Los,
¿por qué echáis la culpa? ¿Es que, ¿qué queremos? ¿Matar al 90% de la población porque queremos la carretera todos para nosotros? Señores, adaptámonos a la realidad.
Porque cuando acaban las clases, se afloja el tráfico.
Vamos, exacto. Es
y
que hay una coincidencia.
Hay colas para salir
de
la Orotava a meterse en la autopista todos los días a las 2.
Exacto,
es decir,
eso.
Coincidiendo con los horarios de los colegios.
Y
a lo mejor es más importante que la gente no lleve a los niños en su coche y que haya más
y
transporte
que con
escolar.
El transporte público.
Pero
a lo mejor lo ponen
en
el transporte
las
público escolar.
En el sur, que las hay, realmente las hay, al entrar y al salir, son trabajadores. No hay turistas.
Pero ¿y por qué aflojan cuando no hay
universidad? Son trabajadores.
Son trabajadores.
Pero escúchame, ¿por qué aflojan cuando no hay clase?
Yo solo veo logos de coches de turistas, vamos. En el sur.
Tú ves a las horas de los turnos de trabajo.
A ver, aquí el tema de la movilidad y la dificultad que tenemos de ir de un sitio a otro, donde eran 10 minutos y ahora media hora, donde antes era media hora, son dos. Santa Cruz, Tenerife, Alejo, Puerto. La dificultad de esa es porque ha habido una carencia absoluta de inversión pública en infraestructuras. Pero ha habido antes que eso una otra dificultad que es mucho más llevadera, o sea, mucho más fácil de resolver, que es que los políticos, los que tienen el encargo de tutelar los problemas presentes y futuros con el tema de la movilidad, tendrían que ir a conocer Madeira, que está cerquita, jolines, para que sepan cómo se resuelve, porque aquí el político siempre se orienta a inventar.
¿Cuántos habitantes tiene Madeira?
¿Verdad?
¿Cuántos habitantes tiene Madeira?
No, pero perdóname, déjame.
No, sí,
pero bueno,
es que es muy importante.
Bueno,
¿cuántos viven en Madeira?
Muy poco, a lo mejor 300.000, no lo sé.
Menos.
No lo sé,
menos,
¿vale?
Mucho menos.
Pero
eso
tienes que ver el
menos.
Territorio y tienes que ver cuántos kilómetros por habitante hay.
¿Pero cuántos habitantes tiene Roma?
No, pero déjame terminar, porfa. A ver, lo único que digo es...
Tenemos que envidiar a Gran Canaria y a Madeira.
Político,
es que, de verdad.
Bueno, chico, pero vamos.
¿Pero por qué vamos a envidiar a Gran Canaria y a Madeira? ¿Por qué le envidiamos? ¿Por qué?
Porque tiene una infraestructura en carreteras espectacular, tiene una cantidad de túneles espectaculares. Que si no lo conoces, sería poco tiempo.
No, pero si no es que no tenga que conocerlo, es que no tengo por qué tener vergüenza vergüenza de decir que aquí ya han hecho las cosas mejor que aquí.
Coño, por favor. O sea,
un cuarto de,
en carretera, absolutamente.
En
carretera, además, si lo visitas, te darás cuenta que merece mucho la pena copiar las soluciones de Madeira y aplicarla en Tenerife, porque el territorio
es muy
parecido. Sí, porque el político tiene...
¿Cuántos hoteles hay en Madeira? Porque sí que no son modelos comparables.
El político tiene...
¿En qué emplean la RUP de Madeira?
Es que no se trata de copiar, es que se trata de conocerlo.
No, es que yo estoy cansado ya. El modelo político de Madeira, la ley electoral de Madeira.
No,
¿hablamos de eso?
A ver, es que no mezclemos cosas.
No, pero es que ya está bien de complejito, de Gran Canaria, que son los buenos, nosotros somos los victimitas.
No, por favor, que lo único que digo...
Somos responsables. responsables de lo que tenemos, porque él ha hecho las cosas mal.
Y lo que estoy diciendo y defiendo a ultranza, porque es un convencimiento pleno que tengo, es que los políticos tienen que inventar menos y copiar más. A nivel de políticas internacionales que aplican soluciones coherentes, que las tenemos por aquí, hay que ver ¿qué soluciones han hecho? Mira, hay una palabreja que lo define, que es el benchmarking. Identifica procesos de calidad, copia y trae a la cultura local. Esa es una herramienta fundamental para lo que es el desarrollo de los países que están en vías de desarrollo.
Claro.
Y eso es Vox Populi, quien no lo sabe.
¿Y tú sabes que uno envidia lo que no tiene?
Es que el conocimiento.
¿Tú sabes que uno envidia lo que no tiene?
No, pero yo
habla con los de Madeira, que a lo mejor nos echan en cara a algunos chicos.
Eso será otro capítulo.
Pero es que yo, mira, el copiar me parece.
Pero no se trata de copiar.
El problema de Canarias y buscar soluciones en Canarias.
Lo que tenemos que hacer es inventar.
Es que si la solución...
No. Vamos a ver, mira, Jorge.
Yo fui concejal del Ayuntamiento de Los Realejos y los problemas que habían en la época, en los años 84
así
en adelante, lo que yo conocí
así
eran... A ver, perdóname.
Vamos a ver, ¿qué no puedes copiar? Vamos a ver.
Déjame terminar.
Déjame terminar tú a mí, contra, que es que llevas todo el día hablando, Jorge, y te lo estoy diciendo, intervenciones cortas. Más quieres todavía, si te pongo el cronómetro, y no despertas ni al moderador. Es decir, que te estoy diciendo que no, mi opinión es que copiar no es lo apropiado, porque si son diferentes las islas Canarias, las siete, y estamos demandando políticas diferenciadas para cada una de las islas, ¿qué vamos a pensar ahora? ¿Que Madeira tiene la gallina de los huevos de oro y que somos tontos por no copiarlo? Vamos a pensar en los problemas de Canarias y vamos a buscar soluciones. Da para los canarios, no para los cuatro amigos.
¿Sabes el riesgo?
Ese es el problema, no que Madeira tendrán menos amigos los
¿sabes
políticos.
¿Sabes el riesgo de inventar?
Que no es inventar, que es pensar. Que en este país tenemos
que copiar. Si tienes que inventar.
Ahora, yo no puedo entender eso, te lo digo. ¿No? Una persona con tu edad que diga que hay que copiar.
No,
que
no, no
hay
pero
que...
vamos a ver. Vamos a ver.
No puedo estar de acuerdo.
Esto que se está planteando ahora aquí, lo voy a hacer más cercano para que se entienda mejor, ¿no? Copiar. A mí me gustaría que el puerto copiara cómo hace la Orotava los jardines.
La limpieza.
¿Cómo hace la limpieza?
La limpieza.
Eso es copiar. Es decir, preguntar a la Orotava, oiga, ¿cómo hace usted lo de la limpieza?
Estamos hablando de servicios, no de proyectos de islas. Por favor, no tomes. Es que no tiene nada que ver.
Me dejan intervenir. Yo creo que aquí hay. Los dos tienen parte de razón. Yo creo que nosotros no podemos copiar, desgraciadamente. Yo sí que soy partidario de copiar. Cuando tú no tienes resueltos determinados problemas y no sabes cómo resolverlos.
Copiar modelos de calidad.
Sí, modelos no de calidad. Cosa, ¿eh? Entonces Picasso decía, cuando haya una buena idea, si es mejor que la tuya, cópiala. Y si no,
vale.
Y si no puedes puedes robarla, mejor. Porque entonces ya será tuya totalmente. Esto es una anécdota.
Pero lo que es válido para el País Vasco no es válido para Cataluña y no es válido para Canarias. Y lo que es válido para Madeira no es válido para Tenerife. No podemos pensar que somos más tontos.
Tampoco puede contar
a los chinos.
A los tertulianos a conveniencia. Vamos a ver.
Está clarísimo.
Creo que los dos tienen razón. ¿Cuál es el problema entre Madeira y las Islas Canarias? Que el modelo de Madeira es un modelo que no empezó a desarrollarse ayer. Lleva muchísimos años desarrollándose.
Los fondos estructurales, todo se financió con fondos estructurales.
Sí, y ellos apostaron por un modelo distinto al modelo masivo de turismo que viene a Canarias. Tienen la suerte de que allí el territorio, todo el territorio, equivale al 10% del territorio de Canarias, porque son 800 kilómetros cuadrados aproximadamente.
Una isla.
Y nosotros tenemos 7.500 kilómetros cuadrados. Entonces, aquí...
Una isla contra un archipiélago.
El problema, y por eso nos manifestamos el día 20, es porque aquí no ha habido nunca un modelo. Este modelo ha crecido a base de yuxtaposiciones y si los Realejos, y si el puerto tenía turismo, el Realejo quería turismo, San Juan de la Rambla quería turismo, Ico quería turismo, Adeje quería turismo, Arona quería turismo, y nunca se planificó nada, que esa era una labor de los cabildos. Para eso cobran los señores consejeros, el señor presidente del cabildo, son los que tienen la obligación de planificar las políticas de cada una de las ínsulas. Y eso no se ha hecho. Entonces, ahora, ¿se podría arreglar algo de lo que está mal hecho? Sí, hay programas europeos que permiten arreglar muchas cosas. Hay cosas que no se pueden arreglar de ninguna de las maneras. Pero el gobierno tiene la obligación de escuchar a los ciudadanos y de dar alguna por lo menos desde mi posición, y de dar alguna alternativa distinta a lo que se está desarrollando ahora, que es un modelo hacia la hecatombe.
Pero todavía hay soluciones, porque yo te voy a decir, los fondos estructurales que hace años vino a chorros desde Europa, y en sitios se utilizaron bien, y aquí se devolvían 3.000, 4.000, millones hacia, porque eran incapaces de gestionar. Incapaces. Porque no había proyectos.
¿Verdad?
Y eso es verdad lo que está diciendo Jorge. Pero por otro lado, te diré.
Eso lo voy a consultar porque tú eres muy partidario de dar datos siempre falsos.
Eso se ve, pero eso se ve.
Vamos a ver cuántos millones se han devuelto.
Pero te voy a decir una cosa.
Aquí se ve en el retraso que la isla tiene.
El puerto, por ejemplo.
Vayan pensando que vamos a acabar en
gozó de una ventaja que era el consorcio.
Hemos hablado de la
agresión.
Me hablas
del consorcio, que es un tema. El consorcio, hace mucho tiempo que no lo hablo, José. Y entonces el consorcio era una posibilidad, una opción del puerto de la Cruz para hacer muchísimas cosas. Municipios que se beneficiaron de esas opciones sí que cambiaron y el puerto no lo aprovechó. Y yo siempre dije que lo importante, lo primero que yo hubiera hecho, si yo hubiera tenido que gestionar esos fondos del consorcio, ¿qué hubiera hecho? Pues un concurso internacional de ideas para el puerto de la Cruz.
Claro. Mira, yo únicamente hago referencia porque nombré China, los chinos que son, han estudiado todos los que tienen cargo político en China, estudiaron ciencias políticas y luego se le adjudica a cada nota un determinado pueblo con mayor o menor magnitud. Y la obligación de todos los alcaldes de territorios en China tienen la obligación de visitar Occidente. Uh-huh. Especialmente estudian posgrados en universidades americanas y tal. ¿Y qué es lo que hacen? Clásicamente, China siempre ha copiado,
copiar.
Identificado procesos de calidad y lo han llevado a su cultura
local. Copiar es lo mejor.
Es una herramienta muy potente.
Pero pues vamos a copiar a los chinos, entonces. Es que a mí lo de la palabra copiar me pone de los nervios. Es decir, yo creo en la credibilidad de las personas y en analizar un problema desde el punto de vista... Es decir, Madeira no es archipiélago, es una isla. No podemos exportar. Pero, no lo podemos exportar a Canarias. Ya está bien de considerarnos menos. Bien,
oye, no estamos de acuerdo.
Estamos diciendo esta mañana el tema del talento en Canarias. No somos atractivos para el talento. ¿Por qué? Porque si nos limitamos a pensar que tenemos que copiar, así nos ha ido. Es decir, vascos quieren una cosa, nosotros también.
Es que no es eso.
Vamos a traer talento y vamos a imaginarnos cosas. Vamos a crear soluciones, no a copiar. Madrid no tiene nada que ver con Canarias. Nada más que eso es una
ruta. Es macaronesia, son islas con la misma
estructura. Que no tiene nada que ver, Jorge, por favor, que es una isla y son siete. Canarias son siete. Escucha, para empezar a hablar.
No es lo mismo hacer una circunvalación que un túnel que te lleve de un lado a otro.
Sí, que en Canarias son las cosas mejores, en Madrid también.
Hasta que Isla de Lobos se reivindique.
Porque somos una víctima.
Pero vamos a ver.
Ocho hasta que Isla de Lobos se reivindique.
Pero yo creo que es importante que lo político y lo que asesoran los políticos salgan de vez en cuando de esa isla o de esa archipiélago para darse cuenta de cómo evoluciona el mundo en tecnología, en infraestructura, en servicios sociales.
¿Ya estuvieron todos en Fitur?
¿Cuándo?
Exacto, en Fitur.
Ese problema,
círculo cerrado. Mismo, es decir,
¿cuántos años llevamos?
Círculo cerrado. Tiene que salir.
Bueno, tenemos que irnos, señores.
No sale.
No hemos hablado del País Vasco, que me alegro muchísimo porque bastante tenemos con Canarias. Que el día 20 sea un éxito y que los políticos escuchen.
Yo les invito a
que copien otros
el de próximo viernes a una interesantísima mesa que hay sobre la migración en el Liceo de Tauro a las 8 de la tarde.
¿Este viernes?
Este viernes estará el defensor del diputado del Común, Rafael Llanes.
Saliente.
Será presentado por Pedro Murillo y habrá representación.
¿Pedro Murillo, el del Cabildo?
Pedro Murillo, el de la SER.
El de ex SER. Cuando estaba en la SER, o que está ahora mismo en la SER.
No, está hasta ahora.
Todavía.
Sí. Y habrá representantes de Cruz Roja, de los centros de atención de migrantes, un total de 8 intervinientes. Y
todos socialistas. Todos socialistas. Sí.
No creo que sean socialistas. Yo de socialistas.
Es que todo lo que has contado.
Socialistas. Pedro Murillo, no tengo constancia de que tenga afiliación política.
¡Qué malo, qué malo!
Y las diferentes personas que intervienen no van a ese debate, a esa mesa redonda, por su afiliación política. Van porque están dedicados específicamente al tema que se trata este viernes, que no es otro que el de la migración, que creo que es un tema
muy interesante,
que preocupa y que está de actualidad.
Y segura vendrá, que segura sabe de África.
Segura no está invitado.
Bueno, voy a invitar. No, ya, si viene
ya está invitado, si quiere venir, por supuesto. pero no
entre
para
el público,
estar,
entre el público.
Entre el público, sí, sí. Igual pues que el resto de la gente
Chano,
que quiere
acudir. Giovanna, Jorge, sí. No te enfades conmigo, pero es que no, yo lo de copiar no me gusta nada, de verdad. A mí el concepto copiar...
Es básico, sí. Política es básico.
Bueno, pues por eso a lo mejor a mí no me gusta la política y en otra política. Porque a mí copiar, creo que hay que pensar los problemas.
Y para usar copiar, la experiencia, usar las experiencias, los modelos de calidad.
Escúchame, usar porque las experiencias... Perdóname, Jorge, déjame acabar, que estamos acabando el programa. Usar las... Es que quiero explicar mi postura. Usar la experiencia de otro está muy bien, pero copiarla, no.
Y acoplarla bueno, pues, a la cultura local es muy importante.
Ah, entonces ya no es copiar, ya está...
No, insisto, es identificar procesos o soluciones de calidad y de excelencia, que llaman FQM. Copiarla significa es identificar cuáles son los elementos básicos, lo que identifica
que te interesa a ti.
Y acoplarlo a la cultura local. Si falla uno de esos elementos, no sirve.
Eso claro, es usar las experiencias claro. De otro, no copiar. Estamos de acuerdo ahora. Ahora al final estamos de acuerdo.
Hombre, ya, con eso se explica perfectamente por qué McDonald's no prosperó en China. Porque no lo acopló a la cultura local. Para que vean lo importante que es el benchmarking.
Bueno, sí. Yo prefiero seguir pensando en solucionar los problemas. Javier.
Hombre, si fracasó McDonald's, no es mala cosa.
Bueno, sí, rapidísimamente. Es que saluto a un oyente que está siempre atento a la tertulia y después comentamos siempre. Saluto a Dale Herrera, un compañero de pádel que es un excelente jugador y que sé que está siempre con la radio puesta a oírnos.
En la 95.6.
Sí, exacto.
Pues nada, muchas gracias. Un saludo también para él y que siga ahí fiel. Que gracias a gente como ella que está oyendo la radio, seguimos estando aquí.
Sí.